Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente con alegría los saludamos y les deseamos un día lleno de bendiciones, acompañado del deseo que siempre tenemos de participar de los sacramentos en la Santa, en nuestra iglesia, en nuestro templo, de la Santa Misa, el sacramento de la Eucaristía. Y seguramente eso nos acompañará también para impulsar nuestro deseo de orar y solidarizarnos con los que sufren, los enfermos, las familias que han perdido a sus seres queridos y que hoy se encuentran acompañadas de ese dolor. Nosotros también oramos por todos ustedes y por todas las familias. Y los invitamos hoy a que escuchemos el Evangelio de, está tomado de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 2 a 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró en su presencia. Sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban tan asustados que no sabía lo que decía. Vino entonces una nube que lo cubrió y se oyó una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, vieron solo a Jesús con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, amables oyentes. Qué alegría que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Con el gozo de sabernos amados por el Señor, los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra de Dios que hemos escuchado. Llama la atención que la Iglesia nos ponga este pasaje evangélico de la transfiguración en un periodo de conversión, penitencia, sacrificio, como es la Cuaresma. Como madre que es experta en humanidad, quiere enseñarnos que la abnegación por sí misma no tiene valor. Es preciso dulcificarla con el amor a Cristo. Reflexionemos un poco en este pasaje y veamos qué nos puede enseñar en este periodo de la Cuaresma. Cristo se adelanta a la prueba. Son muchos los eruditos de la Biblia que localizan este episodio evangélico en un año antes de la Pasión. ¿Coincidencia? Algo más, pues bien es dicho que para el cristiano no hay coincidencias, todo es providencia. Jesús conocía bien a sus apóstoles y sabía que no entenderían fácilmente que el Mesías, tan largamente esperado, tuviese que morir despreciado por los jefes de su pueblo en una cruz. Por ello, como quien prepara un duro momento, regala a Pedro, Santiago y Juan este momento de consolación. Esta clara manifestación de su divinidad. Sabe que vendrán momentos muy duros y quiere mostrarles claramente su divinidad. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Si miramos hacia el pasado, encontraremos algunos momentos de consolación. Jesucristo nos ha cuidado mucho, nos ha hecho ver su amor, nos ha hecho experimentar la alegría de haberle conocido. A veces Jesús nos regala estos buenos momentos para fortalecer nuestra fe, para que ante las dificultades recordemos que Él es Dios, amor pleno y entrega incondicional hacia nosotros.
¡Qué bien se está aquí! La reacción de Pedro ante esta consolación en el reflejo de un corazón generoso. ¡Qué bien se está aquí, en estos dulces momentos! Tanto entusiasmo tiene que le propone a Jesucristo construir tres chozas y ninguna para quedarse él. Está feliz con Cristo, viéndole conversar con Moisés y con Elías. Quisiera que esa experiencia durara para siempre, pero ¿por qué los acompañantes de Jesús son Moisés y Elías? Jesucristo también, en estos momentos de consolación, nos quiere transmitir su enseñanza. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés a los patriarcas, los primeros grandes hombres que fueron construyendo la historia de la salvación. De este modo, Cristo nos enseña que Él es la plenitud del Antiguo Testamento, el culmen de ese camino de amor que fue recorriendo el pueblo de Israel a lo largo de cientos de años. ¡Qué enseñanza más profunda! El amor de Dios, que se fue manifestando a lo largo del Antiguo Testamento, llega a su plenitud en Jesucristo, principalmente con la pasión y resurrección que anunciará ante tres apóstoles al bajar del monte Tabor, después de su transfiguración.
Jesús anima a sus discípulos a que descubran que el mundo está abajo esperándonos. A pesar de los buenos deseos de Pedro, este hermoso momento llega a su fin. La nube de Dios Padre les cubre con su sombra y escuchan la voz del Padre: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo". Y todo vuelve a la normalidad. Pedro y sus compañeros hubieran preferido continuar con esa hermosa revelación de Jesús. Pero Jesús se les acerca y les dice: "Ánimo, tenemos que bajar. El mundo está ahí abajo y tiene muchas necesidades. Esta experiencia no es un regalo para satisfacción y disfrute personal. Es un don que deben de transmitir a los hombres en un sentido de la existencia que deben entregar a sus semejantes. En los momentos felices de la vida, en los de consolación, debemos recordar que Dios nos regala esas gracias para transmitirlas a los demás. Y en los momentos de oscuridad, recordemos los buenos momentos y confiemos en la luz de Cristo, que sigue brillando por encima de las nubes que encierran nuestro horizonte.
Dios pone en nuestra vida montañas por conquistar. Ahora nos trasladamos al monte de la Transfiguración, donde vemos y contemplamos a un Cristo glorioso. Palpamos con claridad el resplandor de su divinidad. ¿Qué podemos hacer ante tantas maravillas sino contemplar, contemplar y tan solo contemplar la belleza del Señor? Estamos en presencia de un Dios revestido de una blancura celestial. Esta es la causa de tanta claridad que nos permite ver lo que los ojos terrenales no logran percibir. ¿Cuántas veces tenemos la gracia de poder ver la intimidad de Dios que se nos revela sin pedir nada a cambio? Es aquí donde las palabras sobran y la imaginación estorba. Es aquí donde el silencio y la paz toman gran importancia. Un silencio en donde Dios habla desde nuestro interior. Una paz interior que trasciende toda preocupación y dificultad. Aquí, aquel a quien tantas veces habíamos visto con indiferencia, con rutina o con cansancio, se nos presenta hoy con majestuosidad. ¿Para qué? La respuesta, Dios la responde de forma personal.
Evidentemente, tenemos que recordar, queridos hermanos oyentes, que la vida sigue y nos damos cuenta de que aún tenemos tantos momentos de conquista. A lo largo vislumbramos el monte Calvario, donde presenciaremos a un hombre vestido al rojo vivo. Ponemos nuestros recuerdos en el pasado y llegamos al monte en donde Cristo nos enseñó las leyes del amor. Tantos momentos sobre los cuales hemos caminado y otros tantos que Dios nos invita a conquistar. Pero ahora solo debemos contemplar. La ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante de Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a descubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría.
Muchas veces la oración se parece a un largo camino de montaña. Te preguntas si vale la pena y no siempre tienes la resistencia física para recorrerlo. Pero si le das un tiempo valioso a este caminar, como lo estás haciendo ahora, siempre vale la pena. Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y también te llevará a ti si tienes la voluntad de escalar. Trata de no estar irritable o molesto mientras recorres la ascensión del camino junto con Él, junto con Jesús. Puede ser que no tengas grandes experiencias espirituales, pero estar con Jesús y escucharlo trae su propio premio a un profundo nivel interior. Es de esta forma que somos transfigurados. Este incidente en la montaña nos hace mirar hacia adelante, ya sea a la resurrección de Jesús o a la gloria de la segunda venida. La reacción de Pedro también nos hace esperar la vida con Dios para que podamos decir en la eternidad, es bueno estar aquí. En la oración podemos descansar a veces y solamente sentirnos felices y contentos con estar junto a Jesús, en su presencia y en su amor. La transfiguración, para beneficio de los discípulos, para su fe y confianza en la eterna gloria de Jesús en los malos tiempos. En la oración, esto debe ser lo mismo para cada uno de nosotros. Todavía resuena la voz de Dios invitándonos a escuchar a Jesús. Me permito ser llevado a la presencia del amado, invitado para estar tan cerca como lo estuvieron Pedro, Santiago y Juan. Descansa un tiempo en la oración y solo puedes decir, es bueno estar aquí.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles su compañía a esta hora de la mañana del domingo, extendiendo nuestro saludo a todos los amables oyentes que notifican su sintonía a esta hora de la mañana. Los invitamos a compartir el tema sobre vivir la transfiguración en tiempos de Cuaresma. Los evangelios pasan por alto la semana subsiguiente a los acontecimientos que acabamos de referir. Podemos suponer sin peligro de equivocarnos que se dedicó el tiempo en parte por lo menos a instruir a los doce con respecto al inminente cumplimiento de la misión del Salvador sobre la tierra, cuyas circunstancias espantosas los apóstoles difícilmente creían posible de llevarse a efecto. Pasada la semana, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y con ellos ascendió a una alta montaña, donde podrían estar razonablemente seguros de no hallar interrupción humana. Allí los tres apóstoles presenciaron una manifestación celestial que no tiene paralelo en la historia. Se conoce en los anales bíblicos como la transfiguración de Cristo. Una de las razones por que el Señor se apartó fue para orar. Y esta trascendental investidura de gloria vino sobre él mientras oraba. Los apóstoles se habían quedado dormidos, pero el refulgente resplandor de la escena los despertó y contemplaron con temor reverente a su Señor glorificado. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Aunque era de material terrenal, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y resplandeció su rostro como el sol. Así fue como Jesús se transfiguró delante de los tres testigos privilegiados.
Lo acompañaban y conversaban con el Señor otros dos personajes, también en un estado de esplendor glorioso. Los apóstoles se enteraron por medio que nos ha sido revelados, probablemente a través de la conversación que estaban sosteniendo, que estas dos personas eran Moisés y Elías, el profeta. Y el tema de su conversación con Cristo se refería a su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando estaban para apartarse, los profetas visitantes, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Indudablemente Pedro y sus compañeros estaban turbados, espantados, en extremo. Y quizás a esto se daba la sugerencia de hacer estas tres chozas. Pedro no sabía lo que hablaba. Sin embargo, aunque sus palabras parecen ser confusas y absurdas y obscuras, se aclaran en un poco si reconocemos que en la fiesta anual de los tabernáculos se acostumbraba a erigir una pequeña choza para cada uno de los que iban a adorar individual, dentro de la cual podían aparecer y entregarse a su devoción. El objeto de la proposición de Pedro parece haber sido la de demorar la partida de los visitantes.
La impresión que la anterior manifestación causó en los tres apóstoles habría de ser inolvidable. Pero les fue mandado expresamente que a nadie hablaran de ellos sino hasta después que el Salvador hubiera resucitado de entre los muertos. Estaban confundidos por el significado de lo que el Señor había dicho acerca de su próxima resurrección de los muertos. Habían escuchado llenos de tristeza y ahora, con su voluntad, estaban llegando a comprender la terrible certeza de que su querido maestro tendría que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Esto les había sido declarado previamente sin ambigüedad, con palabras que no podían presentar a ninguna interpretación figurada. Y con igual claridad se les dijo que Jesús se levantaría de nuevo. Pero de este acontecimiento solo tenían una comprensión nebulosa, oscura. La reiteración actual de estas enseñanzas no parece haber dado a los tres un entendimiento más claro de la resurrección de su Señor de entre los muertos que el que habían tenido antes. Parece que ningún concepto definitivo tenía lo que significaba la resurrección, pues leemos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos.
El carácter definitivo del mandato del Señor de que a nadie dijeran lo que había acontecido en el monte, sino hasta después que resucitara de entre los muertos, les impidió que lo comunicaran aún a sus compañeros entre los doce. Posteriormente, después que el Señor hubo resucitado, ascendió a la gloria de Dios, Pedro testificó osadamente a la iglesia concerniente al maravilloso suceso, porque no los hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y Juan, confesando reservadamente delante del mundo la divinidad del Verbo, el Hijo de Dios hecho carne a fin de venir a vivir entre los hombres, solemnemente afirmó: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Recordémosle a nuestros oyentes, Padre Nahúl, el propósito divino manifestado en la transfiguración, que puede ser tan incomprensible para la mente humana como lo es formarse un concepto completo de su esplendor, consiguiente cuando se describe verbalmente. Sin embargo, se destacan ciertos aspectos de los resultados logrados. La manifestación fortaleció y alentó a Jesús. La expectativa de los acontecimientos que inmediatamente lo esperaban, por fuerza, debe haber sido deprimente y desalentadora en extremo. Al recorrer fielmente el camino de la obra de su vida, había llegado a la orilla del valle de las sombras de la muerte, y era preciso vigorizar la parte humana de su naturaleza. Así como al finalizar los angustiosos momentos del ayuno y de 40 días y de la tentación personal de Satanás, lo ministeriaron los ángeles, enviados de lo alto, y en la hora agonizante de su dolor de sangre, nuevamente iba a ser fortalecido por el ministerio de los ángeles. También ahora, en este periodo crítico y decisivo, el principio del fin, acudieron visitantes del mundo invisible para consolarlo y animarlo. Los evangelistas del Nuevo Testamento no informan toda la conversación que se llevó a cabo en la entrevista que Jesús tuvo con Moisés y Elías, el profeta del Antiguo Testamento.
La voz de su Padre, cuyo primogénito él era en el mundo de los espíritus, así como su unigénito en la carne, fue una confirmación suprema. Sin embargo, la voz que se dirigió a los tres apóstoles, más bien que a Jesús, que en la ocasión de su bautismo ya había recibido la aceptación y testimonio del Padre. La versión más completa de lo que el Padre declaró a Pedro, Santiago y Juan es la que hallamos en el Evangelio de San Mateo, que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, escúchenlo. aparte de la proclamación de la naturaleza divina de su Hijo, las palabras del Padre también fueron categóricas y portentosas. Moisés, promulgador de la ley, y Elías, representante de los profetas, entre quienes especialmente desarrollaba, por su distinción de no haber gustado la muerte, habían ministrado a Jesús y lo habían obedecido.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial. Estimados oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares con nuestras reflexiones cada mañana de domingo a esta hora especial en nuestro programa Semillas de Esperanza. El Papa Francisco dice que en la Transfiguración Jesús nos muestra un vistazo al cielo en la tierra. El Papa Francisco señaló que en la Transfiguración Jesús nos presenta un vistazo al cielo en la tierra. La Iglesia Católica recuerda el pasaje evangélico en que Jesús se retira al monte Tabor con los apóstoles Juan, Pedro y Santiago y les muestra un instante de su gloria.
Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, destacó que en la Transfiguración apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Así se ha manifestado Jesús en este día domingo segundo de Cuaresma, y que nosotros hoy reflexionamos sobre este tema tan maravilloso, tan bonito y tan importante para también nuestras vidas, el momento de la Transfiguración de Jesús en el monte.
Y con esta reflexión entonces damos por concluido nuestro programa del día de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.